Cadena 3 Argentina, la primera radio federal de todos los argentinos. Charlas de verano con Sergio Supo. Con Sergio Supo. Hoy, Pedro Giudicello, custodio de la pizza cordobesa.
Hola Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto estar acá.
¿Qué decís?
Muy bien.
No sé si Córdoba tiene tanta historia de pizzerías como la propia pizzería Don Luis, que es la gran referente de la pizza en Córdoba.
Sí. Lo que pasa con la pizzería Don Luis es único. ¿Y por qué es único? Porque lamentablemente es lo único que quedó. Es decir, todas las grandes pizzerías, la Cervantes, la Roma, cerraron. Y ya hace tiempo que cerraron, para colmo. Yo siempre digo, Sergio, que cada crisis se llevó dos o tres pizzerías de las antiguas, de las viejas, de las tradicionales.
Pero, espera. Sí. Eso pasó en Córdoba, en Buenos Aires. Las pizzerías son parte del paisaje fundamental del centro de porteño y de los barrios. O sea, la pizza en Buenos Aires no murió.
Totalmente de acuerdo.
Ustedes están haciendo sobrevivir la pizza a pesar de todos los pesares. ¿Por qué cerraron los otros?
Bueno, yo creo que principalmente Capital Federal tiene mucha identidad. Nosotros también la tenemos como cordobeses, pero no esa identidad gastronómica.
Sí.
Quizás también, Sergio, porque la crisis nos hizo más añicos a nosotros y al interior del país que Capital Federal. No te olvides que Capital Federal es muy rica. Que es un país tan unitario, y podría dar muchos ejemplos para decirlo,
claro,
hace que ahí se concentre la riqueza del país. Sí. Y se han sentido siempre beneficiarios en todos los aspectos.
Sí.
Ni hablar en el aspecto impositivo,
ni hablar
de servicio. Entonces, digamos bien claro, ellos han tenido siempre mucho más beneficio que nosotros, pero más allá de eso, también hay que hablar de esa cultura española, italiana que hay, de esa cultura pizzera que hay, mucho mayor que la nuestra. El cordobés con los años se fue haciendo muy del lomito, del choripán, es más diverso.
Sí. Está claro que en la Argentina se habla, los especialistas que vienen de afuera dicen, no, hay una pizza porteña, hay una pizza de Buenos Aires, una pizza argentina, que ya sabemos nosotros que somos del interior, que esa es una pizza de Buenos Aires. ¿Hay una pizza cordobesa?
Muy buena pregunta. Bueno, nosotros durante muchos años, Sergio, tuvimos la pizza de jamón morro y anchoa, la que comía Mario Pereira, la que siempre nos pedía, por la anchoa ancha, la pizza generosa. Y también la pizza canchera. La pizza canchera es aquella que lleva tomate, anchoa y aceitunas.
Y no tiene queso,
perfecto. Eso habla mucho también de nuestra identidad, principalmente, y hablo de nuestra identidad como Don Luis, ¿por qué? Porque acordate, Sergio, que cerca de la pizzería estaba el mercado de abasto.
Claro.
El viejo mercado central, digamos, sí, ¿no? Y eso hacía que esa gente ruda, que estaba trabajando muchas veces de la madrugada, llegaba a la pizzería a las 8 de la mañana o 7 y media, mi padre ya estaba a esa hora abierto el negocio, y se tomaba el vino moscato, vino moscato, con la pizza canchera.
Se desayunaban a las 8 de la mañana los muchachos con una pizza.
Y claro que sí, y porque era lo más barato. Vos fijate que hace muchos años atrás, pongamos, ¿no?, que una porción de pizza salía 50 centavos.
Claro.
Y era lo más accesible y lo más rápido, y si vos te ponés a pensar, sin haber muchos nutricionistas de por medio, era lo que más te alimentaba. Fíjate, aceituna, tomate, hidrato de carbono y anchoa, ¿no es cierto?
Claro.
Por eso digo que muchas veces esta gente tan ruda, sin saberlo, comía algo que realmente lo alimentaba, que era rápido de comer, porque era como comer un alfajor. Porque nosotros también una cosa que implementamos en Córdoba fue la pizza al taglio. Hasta que no llegó a la pizzería de Don Luis no existía. Y la pizza al taglio fue gracias a mi abuelo.
Es la pizza al corte.
Exactamente.
O sea, es que vos te podés ir a comprar una porción.
Exacto, y te vas con la porción comiendo en la calle.
Claro. O te la comés en la barra.
O en la barra, exacto.
Claro.
Eso se ve mucho todavía en Buenos Aires. Yo todos los años voy a Buenos Aires, inclusive vamos y competimos en campeonatos que hay en Buenos Aires, muy lindos, muy divertidos. Y yo veo que todavía toda esa costumbre muy italiana, por cierto, sí, de comer de parado, de comer al taglio, todavía sigue con esa, sí, identidad porteña, con algunos matices distintos que en Italia. Y yo voy a decir algo con toda honestidad. A nosotros nos visitan muchos italianos, ¿no? Porque, bueno, formamos parte de la Asociación Siciliana y, bueno, y todo lo demás, y conocemos mucho italiano. Pero nosotros vamos a Italia y por ahí hay pizza que nos hace ruido, que no nos gusta mucho, sí, ya sea por la textura, porque es muy fina, por lo que sea. Ahora, todos los italianos, y hablo de la cónsul italiana que ha venido a la pizzería, sí, todos los que han venido, todo dice, esta pizza maravillosa. Claro. O sea, que a un italiano les encanta nuestra,
no,
pizza.
No, porque nosotros hemos creado nuestra propia pizza, la hemos, sí, adaptado. En Nueva York hay otra pizza, en, sí, Chicago hay otra pizza. Sí. La pizza es de acuerdo a cómo...
Totalmente
nosotros
de acuerdo.
Nosotros la hicimos alta.
Alta y más aceitosa también.
Claro.
Ellos, esa pizza no le gustaría tanto, digamos, ¿no?
Bueno,
y
nosotros, Italia, vos te pedís una pizza de entrada, claro, a veces. Y después comes el plato.
Y una...
¡Qué finita!
Claro, el italiano come, viste, la entrada, que, claro, por ahí también es con la pasta, etcétera, sí, etcétera. Y por ahí también una pizza, pero una pizza que es más fina que la nuestra. Tiene los, claro, cornicelli, o sea, esa parte gruesa que está a la orilla, sí, pero no la pizza nuestra, que es de molde y alta.
Claro. Y ahí hay unos gustos y unas formas... tradicionales. Vos acabás de nombrar la que le gustaba a Mario.
Claro.
También la que me gusta a mí, la que pido yo habitualmente.
Mira.
Que es muy clásica esa pizza.
Totalmente.
Con el tiempo empezaron algunas pizzerías a agregarle cosas raras a la pizza.
Sí.
Ananá, por ejemplo.
Claro.
Me parece un sacrilegio.
Sí, claro, un sacrilegio. También, mira, a mí también. Yo no, esa pizza no la como nunca. Yo como las pizzas más simples, de la mussarela, sí, me gusta mucho, con anchoas.
Mussarela
con aceitunas.
Anchoas,
sí,
y
sí,
aceitunas.
Ya está.
Ahí está.
Me pueden hacer, a ver, cuando yo voy a otro lado y voy a Buenos Aires y hago degustación, probé todo, porque aparte tengo la obligación de saber, porque todo el mundo, che, probate esta. Nosotros siempre hacemos eventos, Sergio, en la pizzería, por lo menos hacemos 3 o 4 al año, que son también eventos solidarios.
Sí.
Y ahí aprovechamos para hacer pizzas totalmente innovador. Ejemplo, la que hicimos hace un mes atrás, que fue hecha una pizza con harina de uva de vino Malbec, por ejemplo.
Sí.
Que hay una persona que se encarga de hacer eso en Colonia Carolla. O sea,
sí,
una cepa bien cordobesa, una harina bien cordobesa.
Sí.
Y como siempre, nosotros hacemos algo con identidad cordobesa porque somos
cordobeses.
Exactamente, porque tenemos mucha identidad cordobesa. Dijimos, bueno, venga para acá. Pero como eso, Sergio, hemos hecho muchas cosas innovadoras. Que muchas veces las hacemos innovadoras. Hemos hecho también la pizza Mario Pereira, y de,
sí,
hecho ese paso,
sí,
con ingredientes que una vez nos dio. Digo, bueno, sí, vamos a hacerla como vos querés, bárbaro. Pero muchas veces eso lo hacemos por una semana, o hacemos el mes de la pizza tanto.
Claro.
Pero siempre nosotros nos mantenemos con 4 o 5 sabores, como sucede en Italia. Italia, igual que Francia, ellos conservan mucho su cocina.
Sí.
Por eso que
cuando ves el resumen de lo que se vendió ese día,
sí,
¿qué seguimos comiendo los cordobeses? ¿Qué es lo que te pidieron?
Jamón morro y anchoa,
sí,
mucho fugaceta. Mira, nosotros hacemos una pizza que es única, que es la fugaceta rellena, que es un,
sí,
invento argentino.
Sí.
Porque el italiano que hace la fugaza.
A la mitad lo cortan, le
jamón y queso.
Adentro.
Jamón y queso.
Ah, jamón y queso. Okay.
Jamón y queso. Es una pizza difícil de hacer. Y el que sabe de gastronomía y que sabe de harina, es complicada, porque una masa, una pizza muy pesada, que es, sí, complicada, que no te salga cruda.
Sí, claro.
Eso lleva mucha elaboración y todo lo demás.
Esa,
bueno,
la piden mucho.
Esa sí, son las 3 pizzas que piden, porque es muy original, junto con el fainá. Y la gente con el tiempo entendió que el fainá es muy sano,
sí,
es harina de garbanzo, fíjate.
Es un muy buen complemento.
Y una proteína, y es fantástico. Tal cual.
La pizzería no nació en la Avenida Galpa.
No.
¿Nació dónde?
Nació atrás de la Catedral de Córdoba. Mirá si será cordobesa.
Atrás,
pleno centro.
Pleno centro de Córdoba.
Donde está ahora la Plaza de Angelón Luis Cabrera, ahí.
Ajá. ¿Y quién la fundó? ¿Tu abuelo?
Mi abuelo, Don Liborio.
Ajá. ¿Y por qué no le puso Don Liborio en vez de Don Luis a la pizza?
Porque no le sonaba.
Ah.
Él tenía mucho concepto comercial de todo lo que hacía. Entonces decía, hay que poner un nombre cortito y que pegue.
Sí.
Y su maestro pizzero y socio, Don Luis Gabriel Halsich, mira, el apellido era bastante complicado, ¿no?
Sí.
Escribirlo no te digo nada, porque origen polaco, austríaco polaco. Dijo, y le pongamos Luis.
Claro.
Don Luis.
Don Luis. Y ahí quedó.
Sí.
Y hasta hoy se llama Don Luis.
La pizzería fue así. Primero fue Don Luis, después fue San Luis.
Sí.
Yo por ahí carteleo, digo, que yo fui el gerente de la pizzería San Luis cuando tenía 22 años.
Sí.
Era muy pendejo.
Sí.
Pero fui un poco obligado. ¿Por qué? Porque mi padre se enfermó, tuvo una enfermedad bastante complicada. Y de noche a la primera me dijo mi viejo, bueno, mira, a mí me dijeron que me quedan pocos días, así que te tenés que hacer cargo. Y así me hice cargo.
Y
me hice cargo como si estuviera en el living de mi casa y me dice, che, mira, tenía que acomodar un mueble. ¿Por qué? Porque yo ya de los 8 años andaba dando vuelta por ahí.
¿Vos habías nacido ahí atrás del mostrador?
Claro, lo que pasa, Sergio, que como pasa con muchas familias italianas, donde tienen su casa, hacen el negocio. Y esa era la casa de mi abuelo.
Claro.
Ahí vivió mi abuelo, vivió mi papá, viví yo, mi mamá, mi hermana, ¿se entiende? Entonces para mí era el fondo. Es más... quien va a la pizzería hay un patio.
Vos se lo debes ver en la mesa.
Exactamente.
La
entonces, para mí, decirme, hacete cargo, qué sé yo. No claro. sé, hoy tenés que lavar los platos. Bueno, claro, lavo.
Don Luis, San Luis, al frente está la San Luis.
Está todavía, gracias a Dios.
Hay una leyenda en Córdoba que dice que están peleados unos con los otros.
Sí, bueno, eso.
Historia,
yo creo que.
La verdadera.
A ver,
¿hubo una pelea
a la gente,
o una convivencia?
Voy a hablar en cordobés para que se entienda.
Claro.
A la gente primero le gusta el puterío.
Por
eso que existen las revistas El Puterío, los programas El Puterío, y eso vende de toda la vida. Y por ahí los medios también ayudan un poquito.
Yo te lo estoy preguntando elegantemente.
No,
porque, ¿para qué hablas?
Porque hay que vender. Pero mira, nosotros hace muy poco tiempo, ahora un mes atrás, el sindicato nos convocó a 3 referentes de Córdoba, que estaba La Tasca, estaba San Luis, estaba Don Luis. Y quien está actualmente, que fue compañero mío, Miguel Ángel Sorosa, cuando nos vimos, nos dimos un abrazo. Y él, como sabía que iba y yo, llevó un recuerdo de mi papá.
Mira.
Y me hizo emocionar. Nos emocionamos los dos.
Sí.
O sea, quiere decir que tenemos algo en común. Un pasado, mi padre, que fue un poco quien nos enseñó a los dos a manejar un negocio. Y creo que lo manejamos bien. ¿Por qué? Porque la pizzería de San Luis hace 30 años que está ahí al frente nuestro.
Sí.
Nosotros también hace 30 años. O sea que mi padre hizo algo que quizá nadie
y
lo
a ustedes
hace.
Les va muy bien y a ellos también,
también
les debe ir muy bien.
¿Por qué? Porque tenemos públicos diferenciados.
Claro.
Tenemos dos públicos distintos.
Ajá.
Y eso hace también que las dos pizzerías funcionen. Y cuando se dio también esta división, nos dimos cuenta que tenía que ser así. La pizzería Don Luis va a ser cultural. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue un tipo que tenía mucha identidad cultural. Imagínate que era un tipo que él leía el Dante.
Sí.
Lo sabía de memoria el Dante.
Mirá.
Y había cantado ópera. Él, antes de morir, se dejó un libro.
¿Ese abuelo vino de Sicilia?
Sí.
Ok.
Y tenía una impronta cultural muy grande, más allá que tenía mucha educación, porque antes ser militar de guerra significaba una formación, ¿no es cierto? Y la formación le permitió estudiar música, era tenor, y aparte de eso, un gran lector. Y por ser un gran lector, es también que crea una biblioteca, que se llamó San Martín, fíjate qué cosa rara.
Ajá.
Un militar de guerra,
¿y
italiano...
Pero no la crearon la pizzería,
no,
la biblioteca.
En lo que sería antes Pueblo Colón.
Ok, sí.
Porque él vivió ahí también.
Sí.
Porque, a ver, Pueblo Colón, lo que hoy sería, digamos, Barrio Jardín del Pilar.
Sí.
Y Barrio José Hernández, esos campos eran de él, junto con Caruso, que era una familia muy tradicional.
Y ahí creó una biblioteca popular.
Entonces, él, cuando se va de ese campo, dona un lote grande que tenía, eran como 2 hectáreas, y ahí se crea el Club Avellaneda. Por eso él fundó el Club Avellaneda.
Ajá.
Se cruza del otro lado de la vía, que supuestamente ya era más ciudadana la cosa, porque era todo campo en esa época, y vivió un tiempo ahí. Y fue ahí donde él se le ocurrió crear una biblioteca en una escuela. Y se llamó Biblioteca San Martín porque él admiraba a San Martín. Él se había, digamos, educado en la escuela napoleónica.
Sí.
Pero él siempre decía, de lo que era, eso me lo dijo mi padre, por cierto, de lo que era la escuela napoleónica a la sanmartiniana, no había comparación. ¿Por qué? Por las limitaciones que había tenido San Martín en los recursos.
Infinitamente. Pero vamos, ahí hay una raíz que vos me estás marcando. Pero de ahí a la situación insólita de que en una pizzería haya un museo.
Claro.
¿A quién se le ocurre eso? ¿A vos se te ocurre?
Mira, se me ocurrió a mí... Y gracias a la internet, como se decía antes, 18 años atrás debe ser de eso más o menos, que buscando, digo, porque soy muy inquieto, la verdad que en eso creo que salió Don Liborio. Don Liborio es un tipo muy inquieto para hacer muchas cosas y a la vez lo hacía el viejo, un capo total. Y esa inquietud me llevó a decir, bueno, ¿cómo no va a haber un museo de la pizza? Y realmente había un proyecto en Milán de hacer un museo, del primer museo de la pizza del mundo. Pero ¿qué pasa? Los italianos y los argentinos tenemos muchas cosas en común, que es no ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Estaban los napolitanos que dicen, no.
Es nuestra la pizza napolitana.
O los sicilianos, guarda. En Sicilia es tremenda la pizza.
Sí, claro.
Pero Milán tiraba, porque Milán...
Y si le preguntás a los romanos, te van a decir que
no cabe duda.
La pizza romana...
Totalmente. Entonces ellos tienen muchas divisiones, porque realmente Italia es un país que está dividido en muchas culturas.
Sí.
Me parece que le queda muy grande para decir un país. Entonces no se pone nunca de acuerdo. Entonces yo digo, ah, por acá la cosa. Me fui a Nueva York a preguntar, tampoco. Decía, ¿cómo Pizza Hut no se avivó, que toque el otro? Bueno. Y Buenos Aires, que es la gran capital del mundo de la pizza. Porque fíjate, Sergio, yo que he recorrido, yo conozco todo el mundo, te digo. Sí. Y donde voy, como pizza.
Sí.
He ido a Egipto, donde voy, como pizza.
Somos dos en ese trámite.
Que es muy distinto cómo se hace en Oriente la pizza que cómo se hace en Occidente. Sin embargo, digo, qué raro que a nadie se le ocurrió hacer un museo. Y digo, si yo tengo todo para hacer un museo, ¿qué hice? Muy simple. Nuestra cuadra tenía aproximadamente 120 metros cubiertos. Antes todo se hacía lo grande, ¿no? O sea, cocina grande, todo lo grande. Entonces dije, ¿para qué tanta cocina el cohete? La dividí a la mitad e hice 60 metros de museo y 60 metros de cocina tradicional.
Sí.
Entonces dejé de la mitad que quedó para el museo, todo lo que había, hornos, todo lo viejo que quedó, tanques de agua, antes era todo con serpentina que se calentaba el agua, y etcétera, etcétera, más todos los elementos que había dejado mi abuelo y mi viejo, porque los sicilianos como italianos son de guardar, 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 por si pasa algo, por si viene una guerra, uno loca, ellos siempre guardan, guardan plata, guardan todo. Digo, pero si tengo un arsenal de cosas en la casa de mi vieja, ahí, digo, bueno, lo que hay que hacer es acomodar un poco las cosas, y así fue. Y fue así que convocamos a la gente de la Municipalidad de Córdoba, le tiramos la idea, le encantó la idea, y fue así que se hizo.
Claro, pero los museos no están ahí quietos, porque vos lo movés al museo.
Permanentemente.
¿Qué quiere decir lo movés? Lo activás, le cargás, le agregás.
Hacemos eventos permanentemente, todos los años. Claro. Y todos los años ponemos y sacamos cosas, porque tenemos aparte, Sergio, muchas donaciones. Porque aunque te parezca increíble, yo soy, paso a ser un director de un museo.
Y tenés un montón de fotos de gente que ha pasado. ¿Quién no pasó por la Don Luis alguna vez?
Claro, yo recién te sorprendí cuando te dije que tengo fotos cuando vos pasaste un día y te tiré unos personajes medio conocidos de Córdoba por decir, a ver si te acuerdas quién te dije que era, Don Efraín.
Don Efraín Ubichov, Osvaldo Salas me dijiste.
Osvaldo Salas.
El Daniel Willington.
Que va siempre, gracias a Dios. Y el Sapo Cativa. Y creo que sí estaba Villarreal. Es decir, en los distintos eventos que tenemos... Gracias a Dios va la gente, colabora. Nosotros colaboramos con la Fundación de Oberlin desde hace 10 años y hemos hecho distintas cosas con él. Mirá lo que pasó el otro día con el padre, ¿no? Fuimos a una capillita muy pequeña que hay ahí en la villa y me dice, che, a mí dicen Cacho, ¿no? Vení, Cachi, los amigos me dicen Cachi. Che, Cachi, vení, vamos a la capilla, vamos a estar un rato ahí porque hay una monja que quieren algo. Bueno, pusimos a charlar un rato, estuvimos en la misa y me dice la monja una vez que terminó la misa, dígame, ¿usted no me podría traer una imagen del cura Brochero? Ni un problema. Y así salió un evento para la imagen del cura Brochero. Sí. Y nos trajimos una estatua como de 1,20 m de Villa Cura Brochero. De allá la trajimos.
Sí.
Y la pusimos en esa...
En la capilla.
En la capilla. Y de ahí designamos hacer como una especie de misión sobre la imagen del cura, que es un santo argentino único. No hay mucho santo argentino, por cierto. Primero Córdoba, dicho ese paso, y dijimos, ¿por qué de esta imagen tratamos también de transmitir valores? Es decir, la imagen de Brochero es impresionante, ¿no? Como decíamos, decía en San Martín, para la época, un tipo que se largaba a hacer caminos, hacía política, pero de la buena, porque traía beneficio para su comunidad.
Claro.
Entonces dijimos, en un momento de crisis que tenemos en el país, no solamente económica, sino de crisis moral, qué bueno sería este cura ponerlo...
Recuperar...
Exacto.
Claro.
Que no se conoce en la Argentina, se conoce poco, fíjate lo
pero
que
vos fíjate, Pedro, que vos has ido a Tras la Sierra. En Tras la Sierra, cuando uno va, esto yo lo he hablado con José Luis Serrano, con mucha gente, ¿no?
Sí.
A mí me sigue sorprendiendo, por ejemplo, que vos cuando vas a Tras la Sierra, el cura Brochero es como si estuviese vivo o si hubiera estado vivo hasta hace poco. Porque la gente te habla de Brochero como si lo hubiese tratado personalmente.
Sí.
Y murió hace más de 100 años. Está la esencia dando vuelta de los valores de él.
Sí, totalmente.
Tengo la sensación que también algo de, salvando distancias, por supuesto, y no haciendo comparaciones innecesarias, que en la pizzería están los duendes de mucha gente que pasó por la pizzería.
Sí.
Está el Sapo Cativa, tanta gente que a lo mejor ya no está
Antonio
con Seguí. Nosotros. Bueno.
Antonio.
Ahí va a ir. Le digo a la mucha gente que nos está escuchando desde fuera de Córdoba, en todo el país, que si alguna vez vienen al centro de Córdoba y pasan por la Avenida General Paz, al margen de que si quieran entrar a comerse una pizza o no, que se las recomiendo, en la puerta de la pizzería, arriba, en la cartelería, hay una obra de arte.
Claro, una escultura de 12 metros. Y lo extraño de
es
esto...
Es impresionante.
Sergio, que vos sabés que en el mundo, y yo te digo, he tenido la suerte que la mejor inversión que hice en mi vida es recorrer el mundo.
Sí.
Hay veces y cosas que no me han salido. Por ejemplo, quise ir a Japón, no pude antes de las... Quería ir a las Olimpiadas de Japón, no pude ir por la pandemia.
Claro.
Pero no hay un negocio gastronómico en el mundo... y hasta me atrevería a decir comercial, que para tratar de darle jerarquía a una fachada, y dicho ese paso, mantener la historia de un lugar, es poner una escultura. Y eso fue una idea casualmente de Antonio, porque...
Claro, espera, porque una cosa es que vos tomes la decisión, que te parece bien, qué sé yo, pero que aparezca un monstruo de las artes plásticas, sí, como fue Antonio Seguí, y te... no sé, ahora me tenés que contar cómo hiciste. ¿Cuántas pizzas le diste a Antonio para hacerse amigo de
no,
la pizzería?
No, mira, yo creo que lo que nos unía muchas cosas, ¿no? Pero mira lo que te voy a decir, quizás esto no lo sepas. Los fundadores de la panera europea fueron sus padres, y sus padres vivieron en la segunda.
Uh-huh.
Yo la pizzería la reconozco como seccional segunda,
sí,
que es muy distinta a la primera. Después por ahí podemos discutir mucho qué es la primera y qué es la segunda.
Sí.
Digo la segunda porque la seccional segunda siempre tuvo que ver con el barrio orillero.
Sí, claro.
Por eso eran dos culturas distintas. Bueno, ahí estaban los papás de Antonio. Ahí vivieron
en
una época.
Era una zona brava,
sí,
una zona de chicas.
Sí, tal cual.
¿Eh?
Tal claro. cual. Entonces, ¿qué pasa?
De algunos locales no, nocturnos, que
exacto,
no eran pizzerías.
Pero nos unía el lazo vecinal, por un lado, el lazo del sabor, porque viste que los sabores que vos tenés de niño no los perdés más, los querés mantener. Bueno, y eso era que él cada vez que venía a Córdoba, venía a la pizzería.
Claro.
O lo trae el hijo.
Él iba a recuperar los sabores de su infancia.
Claro, para colmo Cachito, un gran amigo de él, gran amigo que tenía la misma edad que él, y también un gran artista de Córdoba, entonces él pasaba por la casa de Cachito, que está ahí en la calle Rioja, y se metía en la pizzería. Entonces estaba un rato con Cachito, que lo veía una vez cada año, cada año.
Cuando venía.
Exacto. Entonces él venía y estaba un rato con su amigo.
Se comía, ¿sí?, unas porciones.
Exacto,
de pizza.
Se comía. Y recordaba también algo de lo que era la europea. Por eso te digo que nos unía varias cosas. Y
pero fíjate, de ahí a que vos lo tuvieras de cliente a este monstruo que venía una vez por año a Córdoba desde París, sí, donde vivió,
sí,
60 años, a que te haga una obra de arte. ¿Cómo, sí, llegaste a eso?
Y no solamente eso, Sergio, sino que nos donó muchas obras de arte.
Claro.
De las cuales por ahí hoy no lo podemos decir porque diría, bueno, este hombre es rico, sí, diciendo por Pedro.
Sí.
Pero él lo hacía con toda generosidad. Fíjate una cosa, él cada año que venía, Sergio, nos trae un regalo. Por ejemplo, de los últimos años tengo una paleta de él, autografiada por él. Uh-huh. Eso creo que no lo debe tener nadie.
Claro.
Una cosa única, ¿no?
Sí.
Cuando fuimos a Francia, que fue para el Mundial de Rusia, pasamos por su casa.
Sí.
Su casa era una casa extraordinaria.
Sí.
No sé si Sergio la alcanzaste a conocer. ¿Por qué era extraordinaria? Porque su casa era un castillo. Y tener un castillo en Francia...
Y ahí había vivido gente muy importante.
¡Claro!
Casa del 1700.
Exacto. Pero sí, lo disruptivo era que al lado del castillo había un quincho, pero que no daba dos mangos.
Claro.
¿Me entendés? Donde ahí pasó los grandes pensadores de Francia, de,
sí,
Argentina, de
ahora,
Atahualpa Chupanqui, claro, Cortázar, de todo. Pero eso es lo que era Antonio, un tipo muy cálido. De nosotros, por ejemplo, de él tomamos una idea que le gustó mucho, que cuando reformamos el quincho, era tomar la impronta del quincho de Arcuel. Es decir, nuestro quincho tiene el techo y está todo pintado de blanco en cuanto a las columnas que tiene, y tiene un asador.
Claro.
La pizzería de Don Luis tiene un asador. Eso que se lo cuento a cualquiera no puede creer. Y lo hicimos también por la idea de él. Porque nosotros, Antonio, lo escuchamos mucho. Y no solamente que lo escuchamos, sino lo que él decía lo hacíamos, porque éramos obedientes. Sí. Porque yo sabía, y mucha gente no lo sabe, Sergio, la magnitud de artista. Es decir, es un artista que pudo llevar su obra a los cuatro continentes y vendía.
Sí, claro.
Y que hubiera estado un latinoamericano en el Centro Pompidou, que ahí lo pude ver, y que en Argentina, en los mejores, en el Malba, en los mejores museos de Argentina está.
Y afortunadamente Córdoba él le regaló a Córdoba tres o cuatro íconos,
sí,
que es la mujer urbana,
la familia urbana,
los niños urbanos. Dejó unos íconos que son, forman parte ahora de la identidad ciudadana, y una de esas cosas te las dejó en la puerta de la pizzería.
¿Querés que te cuente otra cosa, Sergio, que vos no la sabes? Esto es...
Pero todavía no me contaste lo del cartel.
Pero antes te voy a decir otra cosa que te va a llamar la atención. Yo le sabía decir a Antonio, hola Antonio, ¿cómo andas? ¿En qué andas? Bien, ahora estoy pensando esto. Y era cuando estaba pensando la familia urbana, sí, no el hombre urbano, la familia urbana él pensaba. Sí. Y una noche de viernes, me acuerdo, él había estado en la casona municipal haciendo una exposición, de esto hace ya, te digo, 20, no sé cuántos años atrás. Entonces él agarra y me dice, estoy pensando esto. Entonces agarra una servilleta, como son los artistas, ¿no?
Sí.
Vos has conocido muchos artistas, sí, bohemios.
Sí.
En una servilleta te hacen un dibujo, ¿viste?
Claro.
Entonces digo, che, Antonio, ¿te animás a hacer esto en la pared? Sí. Sí.
Sí.
Para un poquito. Entonces yo agarré una virome que tenía atrás sobre eso, le digo, hazlo en la pared.
¿Ahí en la pizzería?
Sí.
Sí.
Calcula todo. Bien, anoche la pizzería explotaba de gente.
Sí. Y seguí escribiendo.
Y se pone a hacer la familia urbana. Todavía no se había creado. Hay que tener en cuenta, Sergio, que vos has conocido muchos artistas. Yo tenía esa suerte, conocí muchos artistas, como te decía recién, el sapo. El sapo, en definitiva, tenía un alma de niño.
Claro.
Vos por momentos hablabas con él y parecía que era un niño, no era un hombre grande.
El sapo Cativa.
Y otro era Antonio. Antonio es un tipo que te podía hablar de la alta política.
Sí.
Porque conocía a los mejores.
Hombre de gran cultura.
Claro.
Claro.
Él conocía a todo el mundo.
Exacto.
Y de repente te salía con cada cosa que te llamaba la atención, que decís, ahí está la parte del tipo que le funciona al artista. Por eso que cuando yo le dije, dibujá en la pared, como viste un niño dibuja en la pared,
sí,
porque a mí se me ocurrió eso en ese momento.
Sí.
Ningún problema, era como un niño que iba a la pared y se puso a dibujar.
Tenía permiso para rayar la pared, porque a los niños no lo dejan rayar la pared.
Bueno, termina, ¿qué dibujo? Palotes eran. Pues yo claro, tengo eso lo tengo guardado en la pizzería, que está exhibido, de hecho, ese paso, sí, en la pizzería. Cuando hicimos esta reforma a los 70 años, lo exhibimos. Y quien veía eso, claro, era como el dibujo de un niño. Como los grandes artistas, ¿no es cierto?
Claro.
Como Picasso.
Sí.
Yo he estado en el Museo Picasso, por ahí uno dice, claro, hay cosas hasta que no le entiende. ¿Por qué? Porque no es porque el artista sea simple, es que es tan complejo que uno lo entiende.
Claro, pero parece muy simple.
Tanto el desarrollo
pero
que tiene...
Pero parece muy fácil, pero no es muy
pero no es fácil.
Claro.
Entonces él dibujó con cinco palotes la familia urbana. Lo dibujó, quedó ahí. Se acerca un parroquiano de la pizzería de todos los viernes. Y claro, nosotros junto con esa pared tenemos unos grafitis. La pizzería siempre tuvo grafitis. De una gorda, nada que ver, una caricatura.
Sí.
Entonces se para y me dice, a mí me dicen Cachi, ¿no? Dice, Cachi, ¿por qué ese viejo le dejaste dibujar semejante?
No tenía idea.
Y yo después le expliqué, bueno,
¿quién era el
pero
viejo?
Claro, quien veía eso, le decía, este se puso, está loco este tipo, mira cómo le va a echar a perder la pared de esa manera.
Claro.
Él creía, este parroquiano,
sí,
que me estaba echando perder la pared,
sí,
y me estaba realzando la pared, y eso significó que después con los años se cortara ese pedazo de pared,
sí,
que tiene la fecha, todo,
sí,
y se la llevara a otro lugar y ya se la guarda como
claro,
pieza de museo.
Claro.
Cuando no existía, mira cosa loca, ¿no? La familia urbana.
Sí.
Y fue ahí donde me tira él esa idea tan.
Ya la tenía.
La tenía en la cabeza.
La tenía dando
totalmente,
vuelta.
La familia urbana.
Quizás haya sido esa la primera vez que.
Y pensá que cuando él pone el hombre urbano, que fue imponente y fue,
sí,
para nuestra ciudad muy importante, porque
sí,
fue una cosa como lo que hace Botero en Colombia.
Sí.
Yo ya sabía cómo terminaba la película.
Claro.
Pero no le podía contar, no sé si me entiende.
Porque él sabía que era una familia la que.
Claro, pero
muchos
decían, che, ah, mira, yo decía, esto
los
representa
niños,
el progreso, representa un montón de cosas. Ah, pero no sabe lo que viene.
Claro, faltaba la mujer.
Habíamos quedado, miramos en el código,
la mujer y,
como un código
y
familiar, habíamos dicho, bueno, pero acá me tengo que hablar, no puedo decir más nada. Todo lo que sí, y también sé por qué no decíamos nada, sé que te voy a ser honesto. Porque. Por ahí vos viste lo que pasa, que hay un cambio político y este gran proyecto cultural,
sí,
político,
claro,
se destruye. Acordate que Antonio era muy amigo del,
sí,
Pocho.
Sí.
El Pocho,
sí,
Angelo, estoy hablando,
sí,
¿no?
Eduardo Angelo,
era muy,
sí,
amigo. Entonces,
claro,
bueno, se va el Pocho, chao. Tiramos,
claro,
todo, volteamos todo.
Claro.
No, no. Y gracias a Dios, Sergio siguió todo el trayecto de la familia urbana. Por,
sí,
eso digo, bueno, por lo menos no digamos nada. Hacemos el hombre y nada más, pero
claro,
bueno, se puede hacer todo.
Se completa la familia.
Estás escuchando a Pedro Giudicello, custodio de la pizza cordobesa.
No, me seguí sin contar lo del cartel de Seguí en la puerta.
Lo del cartel de Seguí. Bueno, él sabía que, porque él venía todos los años, que íbamos a restaurar toda la fachada. Fue la primer fachada en Córdoba que se restauró originalmente a lo que era el año 1952.
Ajá.
Todo esto se pudo hacer, Sergio, gracias a la Municipalidad de Córdoba. Nosotros desde hace ya 20 y pico de años, ya ni me acuerdo, hemos hecho muchas acciones dentro y fuera del negocio, gracias a la municipalidad. La municipalidad colabora principalmente con todos los artistas que ellos tienen. Ellos tienen artistas, museólogos, antropólogos, restauradores, muy importante. Y si no, también los contratan. En una oportunidad contrataron una persona que era restauradora y había estado en Perú.
Sí.
Había estado restaurando las ruinas de Perú, de los incas de Perú. Bueno, esa gente es la que trae muchas veces, que nosotros no podríamos pagarla nunca porque sale mucho dinero, claro, los honorarios. Bueno, concretamente...
Y además vos te dedicas a hacer pizza.
Claro.
No tenés pizza.
Totalmente. Y eso es muy caro, Sergio.
Sí, claro.
Es muy caro. Y en definitiva, ¿para qué queda? Para la ciudad queda, en definitiva.
Por
¿no?
supuesto. Claro.
Porque yo además algún día miré y eso va a quedar.
Claro.
Y queda para la ciudad. Entonces,
es un patrimonio cultural de
escúchame,
de
la pared de oro que se hizo cuando la pizzería cumplió 50 años sigue intacta. ¿Y cuántas veces han venido uno y che, ¿por qué no, esto es intacto? Porque claro, esto se puede hacer gracias a mucha gente que diseñó, pensó, hizo todo como está y queda. Y esa pared ya tiene 21 años y ha sido que quedó así inmutable en tantos años. Es decir, que gracias a mucha gente que sabe mucho más que uno, dice, esto me parece que está bien. Y cuando vio eso, Antonio dijo, a la miércoles, esto se va a hacer y se va a hacer bien. Porque claro, Antonio no le daba permiso a cualquiera, le daba permiso a aquel que sabía que iba a cumplir, que lo iba a hacer con estética, claro, con claro, profesionalismo, no a cualquiera.
Servió, vos le mostraste, vamos a reformar
exacto,
la fachada, pa, pa, pa.
¿Y quién la va a hacer? ¿Y cómo claro, se iba a hacer?
Claro.
Y ese día se acercó, hicimos una reunión ahí en la pizzería con el secretario de Cultura y se hizo. Y fue realmente una cosa muy loca hacerla, porque no es fácil hacer una escultura de semejante cantidad de metros y después instalarla. Hubo que cortar la calle, traer un... Calculate vos, ¿quién va a traer un guinche? Que salen carísimos los guinches,
sí,
traer un guinche, colgarla.
Además, bueno, no es lo mismo colgar un cartel cualquiera que una obra de arte.
Exacto. Y eso se encargó la Municipalidad de Córdoba. Por eso yo también, y en esto hay que decirlo, Sergio, y eso hay que decirlo, lo que es Córdoba, en las últimas 5 administraciones de distinto espacio político, siempre nos han colaborado, siempre, en todo. La última de Martín, que también fue muy colaborador con nosotros, porque hemos restaurado también la parte interior, azulejos que tienen más de 60 años, se restauraron. También eso fue una señora, una restauradora, que es una de las más importantes acá de Córdoba, que restauró las estancias jesuíticas, digamos, la mejor que hay acá en Córdoba, y esa gente fue contratada por la Municipalidad de Córdoba. Es decir, que eso es el gran valor que tiene. Significa esto que de esta manera se mantiene la historia de Córdoba.
Escuchame una cosa, en una época en la que se reparten sucursales porque los nombres ayudan o las marcas ayudan, ¿nunca se te pasó por la cabeza, bueno, vamos a abrir otras Don Luis en Córdoba y en otro lugar del país?
Sí.
Pero...
Fueron dos veces.
Ajá.
Dos veces. Una fue en la década del 90. ¿Vamos a hablar de política? No, vamos a hablar de política y economía.
¿Cómo vos
¿Por qué digo esto? No, lo digo para la gente.
Esta es una charla de verano, pero podemos hablar de lo que vos quieras.
No, no, pero ahora está muy de moda Menem. Y lo voy a traer a Menem. ¿Por qué? Los Menem, se han vuelto los Menem. Porque Menem realmente hizo un cambio en el país, un cambio cultural, un cambio económico muy grande. Más allá que hubo muchísimos errores, pero hizo un cambio, un giro.
Sí.
Y fue ahí que decidimos hacer eso. Porque acá en Córdoba se habilita el centro franchising, que era uno de los centros más grandes de la Argentina, y fue ahí que nos largamos. Y es ahí que me tuve que poner a estudiar, porque para hacer una franquicia tenés que ir, estudiar, ir a hacer cursos junto con la gente del centro franchising y todo lo demás. Perfecto. Iniciamos ese proceso en los 90. Bueno, pero habíamos dicho bien claro, tenemos que tener clientes, que serían nuestros clientes, que pongan la franquicia, pero que sean de nuestro palo o profesionales de nuestro palo. Nosotros en el primer Luis, el primer mes, Sergio, tuvimos en la pizzería de Don Luis 60 franquiciados para ponerla ya a la franquicia y tuvimos que decirle que no.
Ajá. ¿Y por qué?
Y te voy a decir otra cosa, vinieron muchos hijos de políticos. Quiero decir, muchos hijos de políticos
a chapear
y claro, y no nos parecía lo correcto, no nos parecía que era algo serio, no nos parecía que iba también a haber ni... Profesionalismo hay porque ellos ponen plata y se paga eso, sí. Pero tenés que tener algo más que eso, es decir, ponerte la camiseta de la empresa y seguir por este rumbo y seguir por un tiempo.
Algo que vos te parece que no es transferible, que no es...
Es complejo. ¿Y después qué pasó? Pasaron los años y esto fue antes de la pandemia, Sergio. Yo tengo 3 primos, uno es el dueño de Firenze, una gran marca que hay acá en Córdoba, de pan dulce, de panificación. Generalmente todos los grisines que se comen es de Firenze, sí. Igual que la quien vende más pan dulce en la Argentina es Firenze, es de acá de Córdoba. Yo siempre tengo el orgullo de decir que de mi primo Nino. Junto con él, junto con otro primo, decidimos armar una fábrica muy particular. Este otro primo, Fabián Ríos, trabajó en las 3 automotrices acá de Córdoba, ingeniero, sabe mucho de robótica. Para que tengan una idea, él ha hecho muchas farmacias en Córdoba en el sistema de robótica en cuanto a expendio de medicamentos. Viste que hoy por hoy vas a una farmacia, sí. Y la cajita viene por una máquina, ya no, sí. Viene más por, sí, una persona, sí. Que antes iba a la trastienda. Bueno, él hace eso. Es decir, tenemos todo para hacerlo. Es decir, tenemos el canal de venta, tenemos la parte de ingeniería y tenemos la marca. Entonces decidimos irnos a Alemania, a Múnich. Ese año se hizo una gran feria en Múnich. Mi primo Nino Salomone, él viaja cada 2 años donde se hace la gran feria de panificación, ¿no? Y vimos ahí una máquina robótica que hacía absolutamente todo. Absolutamente todo. Claro, vos me mirás con una cara y me decís, Pedro, la mano del hombre no puede ser superada. Es como yo diría, mira, mi querido Sergio, dentro de un año te va a reemplazar la inteligencia artificial y vos te vas a enojar.
Es probable.
Lo que yo te digo ahora.
Es probable que sí.
Pero te voy a decir algo que te va... A mí, sí. me sorprendió. Para que tengas una idea, esa feria, que tiene aproximadamente unos 10.000 metros cubiertos, yo pude ver la parte de Pisa en 4 días. Entonces me quedaba como 10 días para seguir viendo, pero vimos eso, y dentro de eso vimos lo que era la alta tecnología para desarrollar PISA. Bien, esa máquina en su momento salía 1.300.000 euros, la máquina nomás, sí. Bien, hoy esa máquina sale mucho más, después de la pandemia está casi en 1.800.000 pesos.
Vino euros, de la... porque peso no creo que...
Perdón, euro. Perdón. Euros.
Sí, sí.
Ni dólares, euros. Euro. Nos agarró la devaluación de Macri, terrible, porque muchos se olvidan de eso, y después nos agarró esta devaluación de Fernández, que fueron varias las devaluaciones, sí. De Fernández, ¿no? Estamos hablando de un dólar a 60, bueno. Y tuvimos que, sí. Hacer modo pausa. Por la sencilla razón.
¿Pero vos crees que el maestro Picero que tenés es reemplazable por una máquina?
Bueno, te va a doler lo que te digo, sí. Pero vuelvo a repetir, sí. La máquina ya ha reemplazado al hombre en muchos aspectos, sí. Ejemplo, si nosotros contratamos esa máquina, Sergio, te puedo contar muchas cosas, pero no quiero aburrirte, pero hay una cosa, sí. Que te va a llamar mucho la atención, sí. Y yo que soy kinesiólogo, acordate que, sí. Yo soy kinesiólogo, entre, sí. Otras cosas. Cuando vos comprás esa máquina, viene el maestro Picero de Alemania y analiza la biomecánica. Biomecánica quiere decir cómo se mueve tu maestro Picero,
sí.
Cómo mueve las manos, cómo mueve el cuerpo. Eso se copia.
Y se toma por la máquina.
Y eso, sí. La máquina lo hace perfectamente igual. Es decir, la máquina, vamos a hablar simplemente, graba durante varios días cómo se mueve mi maestro Picero. Y la máquina copia todo su movimiento, pero todo. Eso es más biomecánica. Uh-huh. Y eso se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, viene el maestro Picero, alemán, a los 30 días, porque ellos después te visitan cada 30 días. ¿Cómo sale la pizza? Sí. Igual, tiene que salir igual. Perfecto. Pasan 5 meses. Pedro, ¿quiere que cambiemos algo? ¿Quiere más calidad? ¿Quiere esto? Porque ellos tienen miles de formas de hacer. La máquina, su software, tiene un montón. Más alvéolo, medio alvéolo. Sí. Lo que se te cante la gana. ¿En cuánto? Y se cambia en 5 minutos el programa. Sí. 5 minutos puedes cambiar todo. Entonces quiere decir esto que, te guste o no te guste.
Se puede.
A todos nos gusta. Sí, no nos gustaría decir. A ver, el ser humano tiene todavía ese ego. Sí. Que nos creemos creadores y no. Pero hay que decir, sí tenemos esa parte intuitiva quizás, sí, que no la tiene la máquina. Tenemos muchas cosas que no tiene la máquina, pero la mano de obra, Sergio, hoy se puede cambiar perfectamente.
Pero a una máquina no se le hubiera ocurrido hacer un museo dentro de una pizzería.
¿Y querés que te diga otra cosa? Que no lo tiene ni Buenos Aires. Yo casualmente cuando viajé hace un mes, porque fui a correr la maratón de Buenos Aires, la 42K, sí, eso me pone muy bien de decirlo, porque tengo 60 años y todavía puedo correr
42K. Y corre la maratón.
Y corro bien.
Mirá.
Entonces aprovecho por cada maratón que hago, hay muchas competencias en Buenos Aires, de visitar pizzerías. Yo conozco muchas pizzerías en Buenos Aires. Y en esto yo le decía a los chicos, ustedes acá no tienen ninguna pizzería que haga nada cultural. Por ejemplo, nosotros lo último que hicimos, Sergio, antes de la pandemia, era un ciclo que se llamó Pizzas y Risas.
Sí.
Con el Coto, un amigo de la casa hace muchos años. En el Quincho, yo tengo un Quincho cultural social,
sí,
que es el Quincho de Antonio, en definitiva.
Que se junta la gente ahí.
Y ahí se hace todo ese tipo de cosas. Pizza y Risa todos los jueves. Y los martes hacíamos peña. Y ahí hicimos la Peña del Gato. ¿De dónde viene la Peña del Gato? De Ricardo Bianchi.
Sí.
Ricardo Bianchi fue un gran gastronómico de Córdoba, que lo es todavía, por cierto, que fue quien creó el gato.
El gato.
Y ahí salió la Peña del Gato. Como el gato no está más, un día me dice, che, ¿podemos llevar el gato a tu casa? Sí, con todo gusto. Soy muy amigo con Ricardo. Claro. Entonces, digamos, ninguna pizzería de Buenos Aires, con esa impronta cultural.
Sí.
Y cada vez que voy a Buenos Aires, ¿a quién visito también? Al Tortoni, que son mis amigos. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros los días lunes...
Ahí sí tienen un acervo cultural.
Pero ahí te voy a decir otra cosa.
Sí.
Mira, Sergio, vos como cordobés no te achiques nunca. Y eso lo aprendí de chico. No te tenés que achicar nunca.
Por supuesto.
¿Por qué?
¿Qué te parece?
Porque nosotros tenemos muchas cosas que ellos no tienen. Por ejemplo, fui al Tortoni. Y ya el Tortoni no hace como antes, todas las noches. Nosotros teníamos antes, los jueves, pizzas y risas. Los martes teníamos peña, martes o miércoles. Y los lunes hacemos milonga en la pizzería. Porque tenemos equipo de audio y todo. Y así, y todo el mundo me puede decir, che, Cachi, pero así es una milonga los días lunes, no iba nadie.
Sí, iba.
Se llenaba.
Por supuesto.
Porque Córdoba es ávida de mucha cultura. El tango, el cuarteto, el jazz.
Claro.
Y quizás muchas veces no lo saben. Y por ahí faltan espacios para llenar eso. En cambio, el Tortoni, hoy por hoy, lo único que... Te digo porque tenemos relaciones con ellos. Una vez a la semana. Y a una hora muy en particular. O sea, yo quiero ir a ver tango tal día... No es tan fácil al Tortoni, porque ahora inclusive tenés que hacer cola,
hay que pelota. Hacer cola.
Exactamente. Por eso digo que en cierta parte te puedo asegurar que nosotros como cordobeses estemos orgullosos, que mantenemos un lugar que no solamente es gastronómico, gastronómico, cultural y con mucha identidad cordobesa.
Pedro, se me terminó el tiempo. Muchísimas gracias.
Yo recién entré.
Es que la charla se hizo rápida, quiero decir que nos entretuvimos y que nos divertimos mucho. Gracias, Pedro. Un abrazo.
No, gracias por la invitación.
Fue una charla de verano con Pedro Iudicelo y Sergio Supo. Y Sergio Supo. Mañana, en otra charla de verano, Cecilia Biagioli, nadadora, una vida nadando con